¿Alguna vez te has sentido seguro de que tu camino está bien trazado, pero algo dentro de ti te susurra que no lo es? Descubre la clave que los que están en la búsqueda de éxito pasan por alto.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Más allá de la apariencia. Ese es el tema de hoy. Exploraremos lo que realmente importa cuando la fachada a veces nos engaña. Yo soy Kimberly.
Y yo soy David. A veces podemos sentir como si la vida fuera un espejo roto, donde solo se ve la superficie y olvidamos lo que está debajo.
Y yo soy Johnny. Juntos vamos a descubrir que la verdad está más allá de lo que la vista percibe. Hoy nuestro tema central es algo que muchos han vivido. Esa sensación de que todos están juzgando tu vida solo por lo que ven, sin conocer los matices que solo el corazón puede revelar.
Imagina a Ana, una joven que pasa las tardes frente a su móvil, su celular, se ve influenciada por esos héroes, entre comillas, de las redes, que comparten fotos impecables, viajes de ensueño y hermosas sonrisas. Ana se compara, cree que debe lucir y actuar igual. Y al final se siente vacía porque su realidad no coincide con la imagen que la internet le proyecta.
Exacto. Y lo peor es que la búsqueda de ser perfecta, ella se aleja de su propio yo, de lo que es realmente importante. Se crea una ilusión donde su valor depende de likes, me gustas y comentarios. Y en su interior se siente cada vez más desconectada.
Ahí es donde entra la sabiduría de los Salmos 14 y 53 que recorreremos hoy. Estos poemas bíblicos nos recuerdan dos cosas cruciales. Primero, que el ser humano, con todo su orgullo y vanidad, a veces engaña a sí mismo. Segundo, que esa apariencia puede ocultar verdades más profundas, como que solo Dios puede llenar el vacío del corazón.
Cuando nos dejamos llevar por la idea de que todo debe lucir perfecto, nos olvidamos de la autenticidad, la honestidad con nosotros mismos y la humildad de reconocer nuestras imperfecciones.
Así que, ¿qué hacer cuando la presión social nos empuja a presentar una versión falsa de nosotros mismos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos hace sentir vivos?
Esperamos que la aventura de hoy nos ayude a vivir con más autenticidad y a encontrar esa verdad que todos buscamos.
Abordaremos el Salmo 14 y lo estudiaremos en conjunción con el Salmo 53.
¿Los dos a la vez? Eso suena interesante.
Sí, David. Recuerda que el libro de Salmos está dividido en 5 libros. El Salmo 14 es parte de la primera colección de Salmos y el 53 de la segunda. Las diferencias entre ambos son pequeñas. Por eso vamos a abordarlos en conjunto.
¿Y qué sabemos sobre su autoría?
Los dos son salmos davídicos y son para el músico principal. Hay un detalle en el título por lo cual es difícil saber el origen, y es que en el 53 dice sobre Mahalat, la cual posiblemente sea una melodía solemne, según dicen algunos estudiosos. Bueno, el texto de los dos es igual desde el versículo 1 al 3 en la Reina Valera Contemporánea. Kimberly, ¿podrías leerlo, por favor?
Aquí vamos. Dentro de sí, dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están. Sus hechos son repugnantes. No hay nadie que haga el bien. Desde el cielo, Dios observa a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Pero todos se han desviado. Todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo.
Fíjate en algo interesante. El texto habla del necio. ¿Quién es el necio? En general pensamos en alguien que comete necedades, que hace tonterías.
Sí, como quien actúa sin pensar o hace cosas que carecen de sentido, ¿verdad?
El sentido bíblico del término es semejante, pero al mismo tiempo un poco diferente. El necio es la persona que comete errores en el sentido moral del término. Es una persona que hace cosas de naturaleza inconsecuente, que no actúa con sabiduría en su vida espiritual y ética, ni en las decisiones correctas que debe tomar a lo largo de su vida. Así que quien actúa así o piensa como dice el texto es denominado necio.
¿Qué dice esa persona desde su corazón?
Dice que Dios no existe. En realidad, en el antiguo Israel no existía el ateísmo tal como lo conocemos hoy. El ateísmo, como una filosofía abstracta, como una forma de interpretar la realidad, surgió con bastante fuerza principalmente desde el siglo XVIII en adelante, en el contexto europeo, y se diseminó por todo el mundo occidental. Por eso hoy tenemos ateos en el sentido técnico, filosófico, en todo el mundo. Son personas que intentan negar la existencia de Dios.
Entonces, ¿qué significa realmente cuando la Biblia habla del necio que dice que Dios no existe?
Cuando la Biblia dice aquí que el necio dice en su corazón que Dios no existe, no se trata de un ateísmo filosófico, sino lo que podemos denominar ateísmo práctico.
Se trata de ateos practicantes.
Son personas que viven como si Dios no existiese. Ellas creen que Dios no interferirá en el mundo, en su historia, ni les pedirá cuentas de lo que hacen. Como ya mencionamos aquí en la misión 66, en ningún lugar la Biblia se intenta argumentar a favor de la existencia de Dios, porque la existencia de Dios es percibida natural y claramente. Se reconoce la existencia de Dios por medio de las cosas creadas, conforme vemos en el capítulo 1 de Romanos.
Los creyentes tenemos suficientes razones para saber que Dios existe.
Y la misma Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es así?
Eso lo tenemos bien claro. Entonces, ¿por qué una persona intentaría huir de la idea de la existencia de Dios en el sentido práctico de la expresión? Bueno, porque esa persona quiere creer que no habrá castigo para las cosas malas que haga. Por eso, ese vínculo del versículo 2 con el 3 tiene sentido.
¿Cómo es ese vínculo exactamente?
El texto dice, «Pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo». Es decir, el ateo práctico cree que escapará del juicio divino y podemos entender cómo una mente funciona de esa manera.
¿Podrías explicar un poco más eso?
Por supuesto. Si actúo de manera incorrecta, si mi conciencia me acusa de mis errores y temo que vaya a ser juzgado por eso, ¿cuál es la mejor solución mental para tal dilema y dificultad que enfrento? Es sencillamente eliminar de mi mente la idea de que habrá un juez.
Entonces, si elimino la idea del juez...
Exacto. Si yo cancelo al juez, no habrá juicio. Así que, en realidad, cuando alguien rechaza la existencia de Dios, en la práctica, eso no viene de una investigación, sino que, según el texto bíblico, eso viene de un problema de pecado e injusticia en su propia vida. Ante eso, el texto mostrará que Dios es consciente, observa tal actitud y ve cuántas personas viven en la práctica como si Dios no existiese.
Te diré algo, hay muchas personas que actúan así, otras son ateas, pero no lo pueden sustentar.
Es como si solo dijeran para justificar su estilo de vida, ¿no?
Sí, muchos lo dicen por decirlo, así que presta bastante atención. Igualmente, de nada sirve afirmar la existencia de Dios si se vive como si Dios no existiese. Para Dios, el ateísmo teórico, filosófico y el práctico no tienen ninguna diferencia. Recuerda lo que leímos. Pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Es el mismo texto en ambos salmos.
Eso suena bastante serio.
Lo es. El texto habla de la tremenda corrupción y decadencia que existe en el corazón de los seres humanos que rechazan la existencia de Dios.
Y eso lo podemos ver en nuestra sociedad actual.
En las noticias, en nuestros vecindarios, en todos lados vemos ese rechazo a Dios y sus consecuencias.
Así es. Y observa que en una sociedad donde se actúa como si Dios no existiese, ciertamente habrá corrupción, maldad e injusticias por todas partes. Por esa razón, este texto que describe esto es utilizado para reforzar la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. La doctrina cristiana de que el ser humano es pecador por naturaleza y, como dicen muchos teólogos, totalmente depravado en su pecaminosidad.
Eso es ser totalmente incapaz de hacer el bien.
Luego el versículo 4 en los dos salmos dice, ¿acaso no piensan esos malhechores que devoran a mi pueblo como si fuera pan y jamás invocan al Señor?
Es decir, practican el rechazo de Dios y eso genera injusticia en la vida y explotación social también.
No nos sorprende ni nos extraña que el mundo en gran parte se encuentre en la situación en la que se encuentra, con tanta injusticia y explotación, porque mucha gente en los días de hoy, a pesar de la religiosidad formal y nominal, vive como si Dios no existiese.
Y esa injusticia y explotación ha proliferado y se ha extendido con el crecimiento de los pueblos.
De eso no hay duda. Y el texto sigue adelante y Dios trae allí su palabra en el versículo 5. Pues van a temblar de miedo, porque Dios está a favor de los justos.
Y el versículo 6 dice: los malvados se burlan de los pobres, porque ellos ponen su esperanza en el Señor.
Y el versículo 7 concluye con un clamor: que venga de Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor haga volver a su pueblo cautivo, se alegrará Jacob, se regocijará Israel.
Aquí hay una pequeña diferencia entre el Salmo 53 y el 14, pues el texto dice en el versículo 5: ellos se estremecerán de miedo allí donde no hay nada que temer.
Parece una pequeña diferencia entre los dos salmos. ¿Es esa la única que existe?
No, el Salmo 53 prosigue y termina el versículo 5 con un texto diferente. Dios esparcirá los huesos de los que te asedian. Dios los desechará y los dejará en vergüenza. Y entonces ambos salmos terminan con el mismo contenido en la primera parte de su último versículo. Que venga de Sion la salvación de Israel.
Y ese clamor, ese anhelo por la salvación, ¿cómo se relaciona con lo anterior?
Bueno, ante todo se relaciona este cuadro de maldad e injusticia resultante del ateísmo práctico de quienes son ateos, pero sin la gracia de Dios. Aquí el autor espera la salvación de Dios para Israel ante este cuadro tan complicado que vimos aquí.
¿Y cómo termina la segunda parte de ese versículo, Johnny?
Bueno, básicamente terminan iguales. El 53 dice: cuando Dios haga volver a su pueblo cautivo, se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Vemos que el 53 usa la palabra Dios, Elohim, mientras que el 54 enfatiza la palabra Señor, Yahvé, en lugar de Dios. Ambos salmos muestran ese cuadro de dificultad de conducta moral en la sociedad de esos ateos prácticos.
Ambos salmos muestran ese cuadro de dificultad de conducta moral en la sociedad de esos ateos prácticos.
Y mantiene su esperanza para cuando Dios habría de restaurar su pueblo, probablemente en un contexto en el que el pueblo volvería de una situación de cautiverio, de exilio, o al menos de sufrimiento semejante a este.
Es interesante cómo el Salmo termina con esperanza a pesar de describir un panorama tan desolador.
Así es. Por eso, sé una persona que no solo proclama el nombre de Dios, sino vive, de hecho, conforme a tu afirmación de que Dios no solo existe, sino de que es el Señor de toda la tierra. Hemos estado reflexionando sobre lo que significa vivir como si Dios no existiera y sus consecuencias. ¿Qué piensas tú al respecto?
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Y también hoy es un buen día para solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Continuamos en nuestra misión 66. Vamos con las preguntas de los Salmos 14 y 53. Johnny, Francisco desde Guatemala pregunta: ¿por qué en la Biblia se repite el Salmo 14 dentro del Salterio? ¿No fue lo suficientemente bueno? ¿Había realmente la necesidad de otro Salmo como este?
Eso llama nuestra atención, Francisco. Cuando lo observamos, pensamos: vaya, ¿sería que fue un descuido? ¿Sería que la gente que lo recopiló no prestó atención y dejó el salmo repetido allí? Pero en realidad esa no es exactamente la cuestión. A veces la Biblia tiene textos repetidos intencionalmente por la importancia de este o por razones didácticas, para que el texto sea recordado una vez más. Pero en el caso de los salmos, la cuestión es más detallada.
¿Qué marca la diferencia?
Bueno, ellos originalmente estaban divididos en 5 libros, según sugieren los estudiosos. Así que aquel salmo entró aquí en el primer libro y después también en el segundo libro porque tenía una función independiente del otro. Cuando los libros se reunieron en la colección final, estos salmos ya estaban en el primero y el segundo libro. Eso no significa que se les pasó por alto o que no se dieron cuenta, sino que, bajo supervisión e inspiración divina, consideraron bueno que se repitiera.
¿Cuál fue la razón por la que en un salmo se usó el nombre Yahvé, mientras que en el otro se usó el nombre Elohim para Dios?
Sí, me parece curioso que haya esa variación en dos textos tan similares.
Para algunos estudiosos, esto representa momentos diferentes en la historia de Israel. En un caso se enfatiza más a Dios como el Dios del pacto, y en el otro a Dios en el sentido amplio y general, en oposición al paganismo. No estamos seguros de la fecha exacta de redacción final de cada uno, pero es probable que hayan ejercido una función diferente según la época.
¿Hay otros ejemplos en la Biblia donde ocurra algo similar?
Es lo mismo que ocurre con los libros históricos, donde encuentras la misma historia en Crónicas, en Samuel y en Reyes, pero hay una pequeña diferencia en función del nuevo propósito. Probablemente fue alguna necesidad la que generó la repetición del Salmo 14 y su reedición, dando lugar al Salmo 53. Esa es la posible razón de que estos dos salmos se encuentren en el texto bíblico.
Johnny, dijiste al inicio que todos sabían que Dios existe y no había necesidad de probar la existencia de Dios. Ahora, el Salmo 14 nos revela, nos muestra bien la figura del ateo. De hecho, en nuestros días abundan. ¿Por qué hay tantos ateos confesos o personas que presumen abiertamente de serlo?
Si es verdad lo que el texto bíblico dice, si no hay necesidad de probar la existencia de Dios, ¿cómo es que hay ateos? ¿Existen los ateos o se trata apenas de una ilusión? Esa es una duda fuerte detrás de esa cuestión. En realidad podemos plantear, ¿hasta dónde llega la convicción del ateo? Pues bien, mientras una persona viva un momento tranquilo en su vida...
Cuando todo va bien, perfecto. Pero cuando las cosas cambian, ya lo dice la frase, no hay ateos en las trincheras.
Eso es cierto. He oído que en momentos de crisis muchas personas que dicen no creer en Dios terminan clamando por ayuda divina.
Bueno, mientras degustas de un buen asado, probando un zumo, un jugo de naranja, sin presión ni estrés, qué fácil es. Ahora, cuando la cosa se complica, ahí es donde ese ateísmo se depara con la realidad de la fragilidad humana y de la existencia de Dios. Lo que ocurre es que aparentemente la idea que tenemos es la de que un ateo es una persona que estudió mucho, que usó bastante su cerebro, que razonó, que hizo cursos científicos y entonces dijo, Dios no tiene sentido. Pero eso no es verdad.
En realidad eso no tiene sentido porque muchos estudiosos y científicos han creído en Dios, ¿no es cierto?
Exacto. Están Einstein, Pascal, Leonard Euler, uno de los mayores matemáticos. Ellos creían en Dios. Como ellos, podríamos mencionar otros filósofos, matemáticos, científicos. Hay muchos que no creen en Dios, pero no por la ciencia o el razonamiento, sino por opción.
¿Cómo es eso? ¿Puedes profundizar un poco más?
Con gusto. Aquellos que confiesan el ateísmo no es tanto por un trasfondo de profundidad intelectual, sino que es principalmente por una decepción con la religión organizada, con el comportamiento de los fieles, con la incoherencia de las personas religiosas o con una situación adversa de la vida que la persona no es capaz de digerir y comprender.
O sea, no es tanto un asunto intelectual como emocional.
Así es. Puede ser un caso de enfermedad, sufrimiento o algo contradictorio en la vida. Así que se trata más de una reacción visceral desde lo profundo del alma antes que una conclusión propiamente técnica, filosófica y científica.
Ahora, de una manera más objetiva. ¿Podemos hacer una separación, una distinción entre un ateo práctico que se ha decepcionado de la iglesia y no quiere saber de ella, de Dios ni de nada, y ese ateo filosófico que le gusta reflexionar sobre los porqués de la vida y el significado de las cosas, Johnny?
Mira, en realidad esta es la cuestión. El ateo filosófico es la persona que pormenoriza, que busca detalles para explicar por qué no cree en Dios. Entonces dice... Si Dios es poderoso y bondadoso, no debería haber guerra, sufrimiento, problemas, dolor y desgracia en el mundo. Si esas cosas existen, entonces no es posible que Dios exista con ellas.
Ese es un argumento común que se escucha mucho.
La Biblia responderá que Dios permite esas cosas con la finalidad de producir un bien más grande. Es necesario tener fe para entender tal realidad. Ahora bien, las personas más religiosas y comunes suelen tratar al ateo con mucha desconfianza. Oye, qué horror. Esa persona no cree en Dios.
¿Y no es aconsejable hacerlo?
Ahí está la cuestión, Kimberly. Aun siendo aparentemente diferente de los ateos profesos, los ateos prácticos son personas que, en el fondo, son tan ateas como los ateos filosóficos. Porque, aunque ellos afirmen que Dios existe, su vida funciona como si Dios nunca fuese a pedirles ningún tipo de rendición de cuentas.
Claro, porque si es verdad que la persona cree que Dios existe, que es justo y mostró su camino para nosotros, se espera que esa persona lleve la vida en serio.
Pero tristemente, incluso hay algunas personas religiosas que van habitualmente a la iglesia, que son ateos prácticos a pesar de las apariencias.
Eso es interesante. Ahora aquí hay otro argumento. Con tanto sufrimiento en el mundo, ¿realmente podemos creer que Dios existe? Sin embargo, cuando observamos el ateísmo práctico, parece que se está produciendo una situación de injusticia social, como la que vemos en el Salmo 14.
Pues bien, esta es una cuestión realmente muy seria y verdadera. El texto nos dice cosas graves. Ellos devoran mi pueblo como si fuera pan. Y es verdad, perdemos esa perspectiva. Hoy vemos un aumento de la violencia y de una actitud terrible de explotación del prójimo, del semejante, que es derivada de una idea que es un ateísmo práctico en la sociedad.
Es como un círculo vicioso, ¿no? El rechazo a Dios lleva a más injusticia y esa injusticia lleva a más personas a cuestionar a Dios.
Es decir, si Dios no existe, si no voy a rendirle cuentas de mi vida en el futuro, si con la muerte acaba todo...
Imagino que si piensan con la muerte termina todo, entonces no tiene sentido creer en Dios ni hacer buenas obras, ¿verdad?
Correcto. Entonces, amigo mío, voy a hacer lo que me plazca. Voy a vivir la vida. Voy a vivir para ganar dinero, para ser el mejor, para despilfarrar, para aprovecharla, porque la vida es lo que existe.
No hay cómo huir de esa conclusión lógica.
Así que, en un ambiente sin ajustes, sin piedad, sin temor de Dios, sin fe ni esperanza...
Sin todo aquello que viene de la fe, como vemos en las Escrituras.
El contexto resultante será de injusticia y de explotación al prójimo.
Te invito a que nos busques en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Comparte lo que publicamos.
Ahora llega el momento de saber las claves que podemos aplicar en nuestra vida provenientes de estos dos salmos.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado dos salmos muy semejantes, el 14 y el 53, y ha seguido con nosotros los detalles de estos textos con el tema Más allá de la apariencia. La persona que le da la espalda a Dios, sea de manera intelectual o de manera práctica por su vivencia en el día a día, está rechazando la gracia de Dios. Es un ateo sin gracia y sin la gracia de Dios.
Es un juego de palabras bastante profundo, Johnny. Ateo sin gracia y sin la gracia de Dios.
Y al final, ¿qué nos queda cuando rechazamos a Dios?
Ante todas las consecuencias inevitables de tal actitud mental, filosófica y práctica, no podemos vivir de esa manera. Más bien, para todo el que quiera tener la verdadera buena vida, queremos dar un gran consejo. No seas ateo, más bien, dale gracias a Dios.
Sí, la humanidad está tan atrapada en su propia arrogancia que la verdad se vuelve invisible para muchos. Ese silencio que permanece en el pecho de quien no cree, el eco de la condena que se escucha en las palabras de los que se han ido por la ignorancia, nos recuerda que el verdadero sentido de la vida está más allá de lo que podemos ver o comprender por nuestra propia fuerza.
Afortunadamente, la luz no está lejos. En Jesús, el Hijo de Dios, hallamos la respuesta a esa desesperación. Él, el buen pastor, se entregó por nosotros en la cruz, aceptando el peso de nuestro pecado. Su muerte nos ofrece el sacrificio de un amor incondicional y su resurrección al tercer día proclama la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Al poner nuestra fe en Jesucristo, damos la vuelta a la historia de la desilusión humana y abrazamos la verdad de que el amor divino no se limita a una simple palabra, sino que se manifiesta en el acto supremo de redención.
Confía en Jesús, permite que su amor penetre en el lugar más profundo de tu corazón y experimenta el cambio que solo el Espíritu Santo puede traer.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.